9:06 y ahora estoy ando buscando algo que les mandé, chicos, a ustedes. El nombre del señor José, el arquitecto José Gabriel. Buenos días, ¿anda usted por ahí?
Sí, andamos por aquí. Buenos días a toda la audiencia del matutino de la 91 y al mundo.
Muchísimas gracias. Cuénteme, ¿por dónde empezamos, Frank? Porque esto de condominios es bastante amplio y es a veces, o la mayoría de las veces, se convierte en un dolor de cabeza. Yo nunca he vivido en una torre ni en un edificio, siempre he vivido en casa solitaria y me aterra la idea de vivir en apartamento, pero es el futuro, es lo que va. Hay que crecer horizontal, ¿cómo es? Verticalmente, porque horizontal ya casi es imposible. Entonces, ¿cómo
Bueno,
comenzamos? A ver.
yo pienso que el primer factor fundamental de un condominio es justamente que hay que convivir con otras unidades, y ahí viene lo del régimen de condominios y todo eso. Quizás lo ideal sería comenzar por ahí, esas características muy propias de un edificio de apartamentos. ¿Cuáles serían?
Bueno, pues fíjense, la ley 5038, emitida el 21 de noviembre de 1958, fue la ley para designar las reglas de juego de los condominios en la República Dominicana. Trujillo, que no era corto ni perezoso, se asesoró de muy buenos asesores, valga la redundancia. Esta fue una ley moderna en su momento. Y moderna todavía es, porque no ha pasado. Esa ley recientemente, la 108 del 2005, fue cuando fue modificada la ley 5038, pero mantiene los mismos 44 articulados que originalmente. En mi experiencia de administrar condominios por cerca de 30 años, la mayoría de los problemas que me he encontrado es que la gente, siendo gente buena, comete faltas por desconocimiento. Entonces, cuando usted se muda en un condominio, usted va a una casa que va a compartir con otros, y tienen que haber unas reglas de juego que usted no puede violentar para no molestar al otro y para poder vivir armoniosamente en convivencia, en mancomunidad.
¿Por qué se le hace tan
Perdón, perdón.
difícil?
Perdón, Carlotti, perdona la interrupción, que están escribiendo por los WhatsApps. Si pudiéramos, por favor, presentar a nuestro invitado, quién es, su background. Están preguntando dos personas, que a ver si Frank nos da un poquito del background del señor, por favor.
Sí, es el señor, el arquitecto José Gabriel, señor José Gabriel, se me olvidó su apellido. Y lo tengo aquí,
García.
que tengo
García Segura.
que
A lo
lo envié
mejor él
al
mismo nos
grupo
dice
mañana.
su titular,
Sí,
por
sí.
favor.
Bueno, Emil,
A
fíjate,
ver.
yo soy arquitecto de profesión, ya con unos 40 años de graduado. En la cátedra de los años 70 de la UAS, ya un profesor finado, en paz esté, René Sánchez Córdoba, hablaba del crecimiento vertical de la ciudad de Santo Domingo, porque tenía una serie de ventajas que eran buenas para ese entonces. Entonces me hice arquitecto, pero fuera del país hice una experiencia de ingeniero de mantenimiento en una torre de 274 apartamentos, y ahí aprendí el negocio. Vine en 1994 a la ciudad de Santo Domingo, y desde entonces hasta la fecha he sido administrador de más de 150 condominios, y he participado en la instalación de más de 200 condominios. De mi experiencia en administrar condominios, hice un libro, escribí un libro en el 2010 que se llama De todo en la vida en condominio. De todo en la vida en condominio es un referente donde usted va a encontrar todo lo que necesite saber para convivir armoniosamente en un condominio. Posteriormente, en el año 2013, conjuntamente entre las universidades de UNIBE y Nebrija de Madrid, Antonio de Nebrija, hicimos un diplomado sobre gestión y administración de condominios, donde el guía líder, el profesor, era un servidor. También tuve ahí dos prominentes abogados egresados de Nebrija, como lo son Héctor Alíez y Desiree Barinas. Esas dos eminencias me acompañaron en el diplomado y nosotros certificamos a más de 70 administradores formales, porque los administradores se pueden clasificar en formales e informales. Informales lo hay por millares, porque esto es un río revuelto y todo el mundo quiere pescar porque es un buen negocio, pero los formales no pasan de 100 en la ciudad de Santo Domingo.
Adelante.
Muchísimas gracias. Como experto, por muchos años, pues tuve un condominio ahí en Naco, y la verdad que el tema de la administración de un condominio y el convivir, valga la redundancia con la palabra condominio, convivir, y no es una situación de la República Dominicana, es exógeno a todos los países, todos, donde quiera que usted vive, en un apartamento, en Miami, en Nueva York, lo que sea. Pues es muy interesante el tema porque todos tratamos y todos debemos de regirnos por las mismas reglas, ¿no? Pero muchas veces vemos de que no se cumplen. Una de las cosas que yo me he encontrado muy interesante, arquitecto, es cuando usted llega al lobby de Torres y en donde están los elevadores, está la lista de los condóminos que no están al día en sus pagos de mantenimiento.
Exacto,
Eso,
sí.
esa es muy buena, esa es muy buena esa.
Óyeme, le publican la olla a la gente.
Emil, eso es para que dé vergüenza.
Pero increíble, increíble que usted llega y en lo que usted está esperando en el elevador, que a lo mejor está visitando a alguien y dice, yo conozco.
¿Soy yo o Emil se está perdiendo?
Sí, que mire este movimiento.
Seguimos con el tema. Adelante, arquitecto.
Fíjate, es una nota poco delicada el informar los que son los deudores, pero fíjense lo siguiente: la ley de condominio, si bien no lo contempla, pero no es que no se pueda hacer, porque por ejemplo en un condominio tú tienes la asamblea es el máximo organismo, que es como si fuera la Cámara de Diputados y Senadores, donde se hacen las leyes de los condominios. Naturalmente no puedes hacer nada que te riña con la propia ley y con el propio régimen de condominio, pero ahí es donde se hacen las leyes. Tú puedes decir en una asamblea como una resolución que vas a poner en cicla a todos los que son morosos. Pero el mismo régimen de condominio te dice que cuando uno de los condóminos tiene un mes que no paga, 2 meses que no paga, 3 meses que no paga, es susceptible de pagar una moratoria por lo que no ha pagado, porque el pagar la mancomunidad es el privilegio más grande que tiene el condominio. Dígame usted, ¿cómo usted va a sufragar los gastos de un condominio si no tiene los ingresos? Entonces, eso es lo más grande y ahí no hay papi chulo, de eso no se libra nadie, todo el mundo tiene que pagar, porque incluso en mi experiencia, a la Procuraduría General de la República la puse a que pagara un condominio que había incautado, puse a que pagara a la Fiscalía, a todo el que ha incautado, a bancos. Me tenían que pagar porque es el privilegio que lo dice la ley y por encima de la ley no está absolutamente nadie.
Arquitecto, en ese tema del pago, que siempre es el que genera mayor resquemor dentro de un condominio, entre otras cosas, pero ese siempre genera mayores molestias. No se puede cortar los servicios a las personas que están en el condominio por falta de pago. ¿O hay alguno que sí se puede cortar?
Bueno, pues fíjate lo siguiente. Antes, cuando no se había sentado jurisprudencias, tú podías cortar el agua, podías cortar la luz de la planta eléctrica y podías cortar otros servicios. Esos servicios tú los podías cortar, pero por ejemplo dice que el agua es algo inalienable, sin lo que tú no puedes vivir. Entonces hubo una vez un reclamo y sentó jurisprudencia, el agua tú no la puedes cortar, pero la energía de la planta tú la puedes cortar, porque eso es con el gasoil que pagan los mancomunados que estás, ¿sabe? Entonces hay también accesos que puedes restringir. Por ejemplo, si tú no estás pagando por el mantenimiento de un elevador, si el elevador es inteligente, que sea con tu huella o que sea con una llave, se puede restringir tu acceso. Hay cosas que se pueden hacer. Y está también lo de la moratoria, que a veces puede cargarse hasta un 10% acumulativo mensual.
Ya. Yeah. Yo creo que empezamos como por la parte medio al revés, como que ya estamos que todo el mundo está de mala paga y no sé qué. Pero de inicio, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene un administrador de un condominio? O sea, que ¿hasta qué punto abarca todo quien administra un condominio o quién es el responsable de un edificio, digamos? Que no sea precisamente una persona que ha contratado una empresa.
Fíjate, Carlotti, muy interesante tu pregunta. El condominio tiene tres organismos, el cual es la Asamblea Soberana. La Asamblea Soberana es la que se reúne de manera ordinaria una vez al año y extraordinariamente cada vez que sea necesario. Como dije ahorita, donde se hacen las leyes. Luego tiene la junta directiva, los dirigentes que esa soberana asamblea ha designado en el condominio para que los regenten por un año, por dos años, por el tiempo que estipule el propio régimen de condominio. Y luego viene la figura del administrador. La figura del administrador tiene tanto poder que yo estuve en un condominio donde el presidente era un abogado prominente. Y él trató de modificar todos los poderes que tenía la figura del administrador. Pero el administrador no es más que un mandatario. El administrador es un mandatario de la propia asamblea y de la junta directiva. Pero tienen que ir de mano armoniosamente trabajando para poder salir. Fíjate, el administrador es quien representa el condominio en caso de que sea demandado, en caso de que tenga que demandar. Cuando hay conflictos entre vecinos, cuando hay conflictos con terceros, cuando hay conflictos con el ayuntamiento, con la prestadora de energía, con las EDES, cuando hay conflicto con el medio ambiente, cuando hay conflicto entre los que tienen las igualas de los mantenimientos. Es una figura que lo aglutina todo y está 24/7 el año entero. El administrador no puede tener vacaciones. Por eso a veces me quejo de que la paga de un administrador la quieren comparar con lo que se le paga a la recogida de la basura, que es dos veces por semana. La recogida de la basura, por ejemplo, en el polígono central, 600 pesos por apartamento. Y hay administradores que no respetan su trabajo y ni siquiera 600 pesos por apartamento cobran. Y están ahí, tienen que hacer los estados de ingresos y gastos, tienen que hacer los informes diarios, tienen que supervisar al personal, tienen que atender la gestión humana, absolutamente todas las cosas. Es un gran poder y una gran responsabilidad de lo que tiene un administrador. Se debe ser administrador hasta por vocación de servicio, porque se coge mucha piña.
Ya, yeah. Ok. Y entonces, ¿tenemos que hacer una pausa, Benítez, o no?
Una pregunta.
Ah, una pregunta tiene. Sí. Pero hay pausa, Frank.
Todavía no.
Ah, no, ok. Pues de señor Arirujo.
Sí. El régimen de condominio, bueno, ya ha explicado el arquitecto que tiene su propia legislación. Hay, sin embargo, un pequeño detalle. Algunos edificios, condominios, son condominios, digamos, por la estructura. una sola edificación, un solo solar y varios departamentos, un número X de apartamentos. Sin embargo, tengo una confusión porque en una ocasión vi que, por ejemplo, para tener como personería jurídica real, como condominio, eso hay que constituirlo desde el principio. Es decir, que si un edificio de apartamento no se define o no se clasifica como un condominio desde el principio, la gente que están ahí viven efectivamente en un condominio, pero jurídicamente esa edificación, ese conjunto de apartamentos, no lo es tal desde el punto de vista legal. ¿Hay alguna diferencia o todos los edificios de apartamentos son condominios legalmente?
Fíjate, Irujo, yo conozco de ahí, de Evaristo Morales, un condominio que hizo un señor en un traspatio, pero ese lo hizo sin plano, lo hizo sin aprobaciones, sin nada. Entonces, ese es un condominio que no contiene el visado. El visado es una sentencia del tribunal inmobiliario, de la jurisdicción inmobiliaria, que está ahí en la feria. Todos los condominios que pasan por aprobación en el ayuntamiento, en medio ambiente, en obras públicas, tienen que pasar por la jurisdicción inmobiliaria y tener esa patente de corso, que es su permiso, es una sentencia. El que no tenga eso, no es condominio, y trabajarán al libre albedrío y a Dios que reparta suerte. Pero todo el que ha tenido sus planos aprobados tiene una sentencia. Entonces esa sentencia es lo que tiene el régimen de condominio. El régimen de condominio, si bien no riñe con la ley, pero tiene muchas características personales, como la huella digital de cada condominio. Por ejemplo, ACOPROBI, Asociación de Constructores de la República Dominicana, hizo un régimen de condominio único, que tiene muy pocas particularidades. Por ejemplo, la particularidad puede ser que tú tengas una piscina o unos jacuzzi y picuzzi en la azotea. Entonces dice, y tiene un jacuzzi, y las reglas de juego para este jacuzzi son tal, 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 así, 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 es que se debe usar. ¿Te contestó eso, Irujo?
Sí. Y en ese mismo sentido, porque eso es la vida del condominio, pero muchos condominios logran hacer luego su registro nacional de contribuyente y formalizarse aún más. ¿Eso está previsto en alguna legislación o es que cada quien lo hace según su conveniencia?
Fíjense lo siguiente, el RNC es la personería jurídica del condominio. Es bueno tú hacerlo porque, por ejemplo, hay personas que te piden una factura fiscal, de corte fiscal, cuando te paga la mancomunidad. Si bien los condominios están exentos de pagar el ITEBIS, pero fíjense qué particularidad más asombrosa esta. Si tú no haces la declaración, aunque no tengas que pagar porque están exentos, te ponen una multa de 25,000 pesos. Entonces, aquellos que se le da la factura fiscal están exentos del pago, pero hay que reportarlo mensualmente. La personería jurídica es bueno tenerla porque es el RNC que te va a decir que tú puedes contar con esa formalidad, porque hay empresas que le exigen, aunque no pagues ITEBI, pero tienes que reportarme a quién le pagaste.
Bien. Y entonces, ya partiendo de ahí, y digamos que la persona que administra un condominio, dependiendo del número de viviendas, de apartamentos que haya, de personas, de parqueos, ¿cómo se hacen esas divisiones? Porque siempre se oyen problemas con el parqueo, de que este me cogió el parqueo, que el parqueo mío es este y que este lo otro. Y a veces tú ves como que están hechos los parqueos incluso muy difíciles para que carros de todo tipo puedan estar. y entonces ahí siempre se arma un asunto con eso. ¿Cómo se hace esa parte y cómo se buscan las personas que van a trabajar en ese condominio? O sea, que porque debe haber un jardinero, el piscinero, esto, lo otro. ¿Cómo se hace esto? ¿Se busca una empresa y los condóminos tienen que aprobar a esa gente que va o cómo es la cosa?
Fíjate, el administrador tiene que estar en conexión con la gestión humana. La gestión humana de los condominios a veces viene hasta por propia recomendación. Tú tienes un conserje que es bueno y se te recomienda el que va a hacer la limpieza. Debía pagarse, pero eso ahora es que está empezando a hacer pininos de que hay empresas que se dedican a venderte el recurso. La gestión humana, la gestión humana es sumamente importante y sobre todo el entrenamiento de ese personal. Si ese personal no está entrenado, por la ley del caos va a hacer lo que le dé la gana en un momento determinado, y así no fue que hablamos. Todo en un condominio es como un engranaje. Si se te dispara un breaker o si no tienes coordinado lo que hay que hacer, eso va a caer sobre una mala gestión del administrador. Ah, no, no me dijeron. Entonces, eso, la gestión humana, desde un principio, es el propio administrador que se dedica a eso, a reclutar ese personal y a seleccionarlo. Puede estar bajo la aprobación o no de la junta directiva o hasta de la propia asamblea, pero por lo regular es una de las funciones del propio administrador. Carlotti, mezclaste unas cuantas cosas ahí cuando me... Entonces los americanos dicen one thing at a time. Háganme como una sola pregunta porque lo otro se me perdió.
Sí, lo que pasa es que de pronto hablando ahí me surge algo y yo no soy la más brillante para recordarme de todo lo que digo. Entonces, lo que hablaba también era de cómo se elige lo del personal. Hablaba de cuáles son los límites que deben tener las personas que trabajan en un condominio. O sea, tú no puedes subir hasta tal piso. La gente puede decirle, no, mira, esta parte de aquí no entre. O algo, hay personal autorizado a subir, qué sé yo, de mantenimiento y ese tipo de cosas, o eso también lo decide la administración.
Mira, Carlotti, el personal, todo lo que es en las áreas comunes, porque tienen que limpiarla, tienen que darle mantenimiento, hay que hacer supervisión, tiene jurisdicción en todo lo que son las áreas comunes. Ahora bien, las áreas particulares, por ejemplo, de la puerta hacia adentro de tu apartamento, yo siempre recomendaba que no entrara el personal, porque el personal entraba en confianza con la trabajadora, iba a beberse el café, le daban el desayuno después que se iban los señores, se perdía cualquier cosa y ya inmediatamente había que abrir una investigación. Entonces, lo mejor es que el personal no tenga que traspasar de la puerta hacia adentro. Por ejemplo, fíjate, el manejo del agua. Comprar un botellón de agua. Hay gente que llaman a los colmadones y le llevan el delivery del agua. Un botellón de agua es algo pesado que una mujer no puede con eso. Entonces, es el personal que tiene que ayudar a subir ese botellón, pero si entra de la puerta hacia allá, ya hay un problema, porque está traspasando lo que son tus privacidades. Entonces yo lo que hacía era lo siguiente: le ponía un racket de el agua preferida por ello, whatever, la marca que fuera. Entonces el personal lo llevaba hasta la puerta. ¿Por qué? Porque tampoco a los delivery se le puede dejar pasar, porque traspasa la privacidad y la vulnerabilidad de ustedes, son expuestas. Muchos de los robos, de los atracos y de las cosas que ocurren en los condominios vienen de los delivery, de personal no autorizado y hasta del propio personal operativo base. Por eso hay que tener acta de no delincuencia de cada uno de ese personal, que se infiltran y vienen los robos y vienen los atracos y vienen hasta muerte han habido.
Bueno, vamos a hacer una pausa que nos toca ahora y volvemos. Estamos conversando con el arquitecto José Gabriel García y regresamos en breve. Hablamos sobre condominios.